Hola, buenas tardes. Si es por la tarde, buenas noches si es de noche, buenos días si es de día. Bienvenidos a Red Room Blues. Hoy os propongo un programa tutti frutti porque vamos a hablar de los últimos estrenos cinematográficos a los que yo he ido, que no tienen por qué ser los últimos estrenos cinematográficos de la cartelera, pero sí que sospecho que son las últimas películas que se han estrenado, que han creado así un poco de expectación, un poco de polémica, y que vale la pena comentar. Mi nombre es Carlota Garrido, como supongo que ya sabes, y nuestra página de Facebook es facebook.com/redroomblues, aunque he de reconocer que últimamente la tenemos un poco abandonada y que en futuras ediciones habrá que reactivar un poco lo que es el contacto con la gente de la página de Facebook. También hay un blog en el que, bueno, subimos cosas relativas al cine, pero también a otros aspectos de la realidad. Es www.redroomblues.wordpress.com. Y por supuesto también tenemos contacto de Twitter, que es @redroomblues, donde puedes hacernos todo tipo de sugerencias o ponerte en contacto con nosotros. Hoy vamos a hablar de estas cuatro películas que ya he dicho que he tenido la ocasión de ver recientemente y que, bueno, me han suscitado algo de polémica, ¿no? Disculpad si soy algún ruidito de fondo, pero es que, bueno, como algunos sabéis, emito desde Valencia, donde hace una temperatura ya considerablemente apocalíptica, y tengo que estar en un lugar de la casa en el que no es posible salir de debajo del aire acondicionado. Entonces, bueno, en fin, es un poco difícil de explicar, pero me veo abocada a pasar morir de frío o morir de calor, no hay un término medio. En cualquier lugar, vamos a pasar a las pelis. Prometo no hacer muchos spoilers, prometo no hacer spoilers, y cuando lo haga lo voy a avisar con suficiente antelación. Y nada, bienvenido, bienvenida. Ya sabes que cualquier parecido con la realidad no es casualidad, es voluntario. La primera película de la que vamos a hablar es El Rey Tuerto, de Margaret Qualley, que si no has tenido la oportunidad de saber de qué va o de haberla visto, es una película producida por el Terrat, fue selección oficial del Festival de Málaga y está basada lejanamente en el caso de Esther Quintana, la chica a la que le destrozaron un ojo en una manifestación con una pelota de goma y en cuyo juicio fue, yo creo que coincidió prácticamente con la fecha de estreno de esta película, en la que se absolvió a los dos imputados por falta de pruebas, se les absolvió sin cargos. Bueno, la película cuenta la historia de David, que es un antidisturbios, que ha dejado tuerto a un manifestante con una pelota de goma, pero la casualidad y los hilos invisibles del destino harán que David tenga que conocer a este manifestante, a Nacho, porque Nacho es el novio de una de las compañeras de la infancia de la novia de David. Así empieza, sobre esta premisa, una comedia, según el director, ácida, sobre la fragilidad de las convicciones, la naturaleza de los roles sociales y la búsqueda de la verdad. La verdad es que Margaret Qualley abre una película en la que busca enfrentar a un antidisturbios con la consecuencia directa de la violencia, ¿no? Que es ese joven al que ha dejado tuerto en la manifestación. Entonces yo creo que Qualley, como él mismo admitía, se preguntaba cómo es ese individuo, quién es el antidisturbios en realidad, qué piensa, qué siente cuando llega a casa después de una intervención policial, cómo reaccionaría si se enfrentara visualmente con las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, es una hipótesis más que verosímil, pues filosófica, pero que sí que sirve para mostrarnos el sustrato real y social de los personajes arquetípicos que representa. En este caso, el antidisturbios, la novia del antidisturbios y la pareja de activistas. Y es en esta representación de los roles sociales donde la película logra sus mejores resultados, no tanto en la narración, que está basada en una obra de teatro y no deja de tener esa reminiscencia teatral que le hace a la cámara pues quizás no moverse con la libertad estética esperada, o bueno, yo creo que con un resultado visual poco atractivo. Bueno, pues la película básicamente se centran en el personaje de David, ¿no? En este mozo de escuadra que ejerce la violencia desde la legalidad, efectivamente, como él mismo reivindica en más de una ocasión. Y yo creo que es un ejercicio que está bien, porque, bueno, yo no sé tú que me estás escuchando, pero desde luego yo sí que me he visto en esa situación del cuerpo a cuerpo con antidisturbios. Y claro, hay una parte que es la parte salvaje en la que piensas, pero ¿cómo puedes estar ocupando ese lugar? Pero luego hay otra parte de interés antropológico, ¿no? Que es lo que lleva a una persona a ocupar ese lugar. Y yo creo que es esa parte de interés antropológico la que explora esta película a través del personaje de David. Pero tampoco nadie se piense que va a asistir a una película maniquea o una película muy politizada en absoluto, ¿no? No es una película, no es un duelo entre víctimas y verdugos, no es un análisis teórico sobre la legitimidad de la violencia estatal, etcétera. No ofrece la película un retrato tampoco halagüeño de esta pareja de activistas, que yo creo que ejercen otro tipo de violencia, quizás desde la superioridad moral o desde esta superioridad intelectual, desde este elitismo, quizás a veces incluso desde el esnobismo o desde el fanatismo, según aparece en la película. Los estereotipos para llevar a esta situación al límite quedan a veces un poco forzados y convierten la película en una comedia negra muy extrema, muy loca, que cuestiona, eso sí, los personajes que hemos adquirido y los roles sociales, aunque realmente muchas de las situaciones resultan absolutamente poco creíbles. Y hay una parte del discurso, no estoy haciendo aquí ningún spoiler, que sostiene un punto de vista sobre la violencia que se desplaza para mí peligrosamente hacia el terreno de lo moralista, de lo bien pensante y de lo apolítico. Yo no estoy de acuerdo con esta postura final sobre el ejercicio de la violencia. Por otro lado, esto no quita que el viaje hacia esta procedencia social del antidisturbios me parezca muy original, ¿no? Con un enfoque muy interesante. Se observa claramente cómo Crehueta hace un esfuerzo por contarnos quién es ese antidisturbios, ¿no? Cómo surge esa carnaza del proletariado, ese proletariado carnaza, que en realidad nace de un proceso de apolitización, los hijos del extrarradio, hijos de la xenofobia, muy avergonzados de sus propios modales de barrio bajo, ¿no? Deseando enseguida formar parte de ese orden precisamente que los ha marginado a través del consumo masivo de productos de clase media, como observamos con las escenas referentes a los muebles de IKEA y a los viajes express. Y en cambio, en el lado de los privilegiados están esta pareja arquetípica de activistas que adolecen de un idealismo bastante naif, hijos de una clase media también que les ha permitido ese rechazo hacia sus orígenes y que caminan en una actitud entre el esnobismo y el misticismo y el fanatismo, ¿no? Que se sienten un poco en la potestad de orientar a esa clase obrera. Bueno, en definitiva, no diré nada más. Yo es una película que recomiendo porque creo que facilita y abre el debate al final, sobre dónde están las respuestas. Es una película correcta, que no rompe, ya he dicho, ese origen con su parte cinematográfica, pero que sin lugar a dudas va a dar para el debate.
Ellos hablan de resistencia pacífica. Muy bien, para empezar, si te resistes, tú no eres pacífico. Si yo te digo sal de aquí y tú no sales, estás siendo violento. Eso es violencia pasiva y es lo que provoca los daños colaterales.
¿Qué daños colaterales?
Nosotros tenemos que disolver, Lidia.
¿Qué daños colaterales, David?
Es posible que el proyectil se haya desviado del objetivo.
¿Desviado a dónde?
¡Qué alegría, Sandra!
Lidia.
¿Vaya, hacéis tan buena pareja?
¿Sí? Sí, hazme caso, yo tengo ojo para estas cosas.
Quiere decir que tengo vista, que veo bien.
¿Lo conocemos de algo?
No creo.
¿Seguro?
¿A qué te dedicas, David?
Soy un especialista en lo que vendría a ser la gestión de masas.
¿Gestión de masas?
El Estado debe dinero a unos países que deben dinero a otros países que deben dinero a unos inversores que no tienen ese dinero, pero que le dejan más dinero a los países que nos lo dejan a nosotros. ¿Lo entiendes?
No.
¡Ni yo! ¡Es que no se entiende, joder! Y no se entiende porque es que es imposible entenderlo. Y ahí está la estafa, ¿lo ves?
No.
Ignacio, explícaselo tú.
Tú no tienes ni puta idea del daño que me has hecho.
Bueno, Ignacio, claro que me lo puedo imaginar. Si yo me pongo la mano así.
Bueno, pues en segundo lugar quería hablaros de una película que probablemente muchos de vosotros hayáis visto porque se estrenó hace bastante tiempo. A mí me la había recomendado mucha gente, pero no había tenido oportunidad de ir a verla al cine, quizás porque también el tema me tiraba un poco para atrás, me daba un poco de pereza, para ser honestos. Tuve la oportunidad de verla hace escasamente una semana. La película me gustó muchísimo. Tuve ocasión de verla porque en Valencia tenemos algunos cines que se dedican a reestrenar películas que ya han pasado por cartel, entre ellos el Cine Estudio Dor, quizás, bueno, pues es uno de los que tiene más calidez. Hay algo curioso con este cine, yo no sé por qué se produce, pero se produce. Normalmente en un cine convencional hay como un ritual tan oficial, ¿no? Ese ritual de entras al cine, la entrada, no sé qué, tal, que se pierde un poco, bueno, que la gente sale del cine y no es lo más convencional del mundo ponerte a comentar la película con gente que no conoces. Sin embargo, en el Cine Estudio Dor ocurre muchas veces, ¿no? Se desmitifica tanto el postureo de ir al cine y la gente va pues tan... convierte el visionado de la película en una cuestión tan popular, quizás porque los precios son populares, ves dos películas por el precio de una, puedes llevar comida y bueno, eso genera pues como un tipo de otro tipo de comunidad y de visionado de películas, ¿no? Quizás a veces mucho más molestas, con interrupciones, etcétera, pero otras veces pues también con mucho más sentimiento de bueno, de compartir, ¿no? Y se suele generar debates o sobre la película en la que intervienen todo tipo de personas. A veces son personas que conoces y a veces personas que no conoces de nada. La Habitación es una película, es una producción canadiense irlandesa dirigida por Lenny Abrahamson, que la trayectoria de este director poco podemos decir de ella. Yo no he visto absolutamente nada. Sé que dirigió Garage, que también ha dirigido la miniserie Prosperidad, ha dirigido What Richard Did y Frank. Yo no he visto absolutamente nada de esto. Y finalmente dirige La Habitación, basada en la novela de Emma Donoghue, no sé si lo he pronunciado bien, Room, titulada Room, que cuenta la historia de un niño y su madre que viven secuestrados en la habitación de un sujeto del que sabemos muy pocos datos. Pero la madre consigue recrearle todo un universo vital en ese espacio minúsculo. La película se llevó el Oscar a la mejor actriz para Brie Larson y la nominación a la mejor película extranjera. Bueno, una historia melodramática que, bueno, pues en apariencia da para convertirse en un telefilm de Antena 3 y de que de hecho está basada, es una mezcla de muchas de esas historias de secuestros que han llenado pues la crónica amarilla de algunos informativos y algunos programas y que sin embargo consigue darle un giro y esquivar ese tratamiento y sobresalir por su originalidad en el punto de vista y en el enfoque hasta convertirse más que en una película sobre el drama, etcétera, en una reflexión filosófica más que sobre la inmensa capacidad de supervivencia del ser humano, que sería quizás lo más obvio, en una reflexión sobre las posibilidades de supervivencia en entornos pequeños, cerrados y controlables, y los peligros que entrañan los mundos cuando dependen de variables inmensas que escapan de nuestro control. Y esto me pareció quizás lo más interesante de una película que genera pues un debate filosófico que se podría encontrar ciertas semejanzas con la caverna de Platón y que luego me pareció que iba muy en esta línea cuando, investigando un poco, descubrí que el director era filósofo y había sido también físico teórico cuando ya muy tarde decidió dedicarse al cine en 2007. Por lo tanto, esta dimensión filosófica creo que está muy presente en la película. Hay como una dicotomía entre la agorafobia, esa sensación de desbordamiento que van a vivir los personajes, cuando ocurra un determinado evento, y esa claustrofobia, ¿no? Ese mundo interior en el que, a pesar de vivir en unas condiciones tremendas, tiene una sensación de control y de recogimiento, ¿no? Estos dos universos entran en colisión, porque la película está claramente dividida en dos partes, y esa sensación de que el mundo externo tiene connotaciones tan destructivas como el infierno del propio secuestro. Esto me pareció muy interesante. También el punto de vista desde la mirada del niño, que es sin duda el gran acierto de la obra, ya que se aleja así también de esta manera de lo dramático y construye pues un relato muy propio, ¿no? Que se acerca, pues se aleja también de lo naif y se acerca bastante a la originalidad del pensamiento infantil, que se enfrenta con total limpieza a lo horrible, a lo monstruoso. También yo creo que otra de las grandes aportaciones que tiene la película es la reflexión que hace acerca del lenguaje y de esa capacidad que tiene el lenguaje para designar el mundo, describir el mundo y transformar con las propias palabras la realidad. Al convertir la habitación en un objeto animado con vida propia, hay como una operación de transformación, casi como si operara una cualidad mágica en el cual ese diálogo posible con los objetos inanimados, que es propio del pensamiento infantil, se convierte casi pues en una posibilidad curativa, en una posibilidad que abre ventanas al exterior, que abre posibilidades. Y ese diálogo con el infierno que el niño mantiene durante toda la película y que mantiene con todo lo que ha pasado, quizás va a ser también lo que facilite la cura definitiva de la madre. Por lo tanto, yo creo que es una película que parte de una premisa muy simple, ¿no? Pero que contiene bastantes universos y que quizás esto es lo que la hace tremendamente enriquecedora, ¿no? Yo creo que sin duda me quedo con esa cualidad mágica de la palabra, de las palabras que transforman lo que nos ocurre, ¿no? Con esa frase que dice primero la madre en una de las primeras escenas de la película: si no te importa, no importa. Aunque, bueno, yo tengo que decir que le reconozco todos estos puntos interesantes y todas estas reflexiones que me generan, pero bueno, no es una película que me llegara a conmover, ni tampoco es una película que me llegue a interesar, que me mantenga días en vela. La vi, me gustó, resaltaría todos estos aspectos de ella, la recomendaría, es una cinta muy original, pero no me parece una obra maestra, ni es una película que a mí el tipo de historia que trata me toque, ¿no? Quizás por ese tratamiento pues muy realista, que se nota que es un director que viene del cine realista, que es un tipo de cine que a mí pues raramente me consigue perturbar. A mí el cine que más me gusta y me perturba tiene que ver con esa capacidad alquímica del cine de convertirse en otra cosa diferente de la realidad. Pues para la realidad ya tenemos la realidad. Así que bueno, la recomiendo, pero sin grandes entusiasmos.
Camioneta. Desenrollarse. Saltar. Correr. Alguien.
Tengo miedo.
Lo sé. Pero yo estaré en tu cabeza hablando contigo todo el tiempo.
Camioneta. Desenrollarse. Saltar cuando la camioneta frene. Correr. Alguien.
¿Estás bien?
Jack, escúchame. Es nuestra oportunidad.
Gracias por concedernos esta entrevista y poder escuchar tu historia.
Gracias a todos por sus buenos deseos y por sus oraciones.
Durante 5 años hiciste que la vida en esa minúscula habitación, esa cárcel, fuera lo más educativa y normal posible.
Mamá, tengo 5 años.
¿5 años?
Ya soy muy mayor.
¿Qué mayor?
Sí.
¿Sabes lo que vamos a hacer hoy?
¿Qué?
Vamos a hacer una tarta de cumpleaños.
Tú decidiste contarle a Jack que esa habitación era el mundo entero, que no había nada más.
Buenos días, lámpara. Buenos días, planta. Buenos días, lavabo.
Quería que sintieras que estaba a salvo y que era un lugar genial para vivir.
¿Creías que volverías a ser libre?
Eso esperaba.
Hola, Jack. Gracias por salvar a nuestra niña.
¿Estamos en otro planeta?
En el mismo, pero en otro sitio.
Llevo en este mundo 37 horas.
Somos nosotros.
He visto ventanas y muchos coches y pájaros y a la abuela y al abuelo.
Jack, alguien quiere conocerte.
¿Y él nos encontrará?
No, nunca nos encontrará.
No tienes ni idea de lo que me pasa por la cabeza.
Pues dímelo.
Para que cada vez que me mire sea eso lo único que veas.
Cuando te mire, Joel, veré a mi hija.
Te va a encantar.
¿El qué?
El mundo.
Y aquí nos adentramos en una cinta que yo creo que ha causado bastante polémica por el hype que se esperaba de ella. Estoy refiriéndome, por supuesto, a The Witch, a La Bruja, que, bueno, he oído en diferentes podcasts y he leído que ha creado todo tipo de alusiones y de críticas. Es la ópera prima de Robert Eggers, ganadora en Sundance y nominada a Mejor Película en el Festival de Sitges. Se ha dicho de La Bruja que sucede en un universo que no sale de la cabeza de sus protagonistas y que precisamente por eso es tan aterradora. Como se había estrenado previamente en Estados Unidos y había generado tanta expectación, ya que se la había comparado con El Bosque de Shyamalan o con La Cinta Blanca de Haneke, había generado demasiada expectación y quizás por eso ha decepcionado a parte de público y crítica en España. No es mi caso. Yo no tenía ni idea de su existencia, fui a verla con la mirada completamente limpia y la verdad es que me encantó, me gustó muchísimo. Es el debut cinematográfico de, yo creo que, una gran actriz, Anna Taylor-Joy, que borda el papel de la hija mayor de esta familia, que se marchan a vivir a una... forman una familia de las primeras que llegan, los primeros colonos puritanos que llegan a vivir a Estados Unidos, a Nueva Inglaterra, procedentes de Inglaterra, y que tienen una visión de la religiosidad protestante, bueno, pues muy extrema, y eso les hace abandonar la comunidad e irse a vivir, de un modo prácticamente... se autocondenan al ostracismo para cultivar su propia tierra en el medio de la nada. Y aquí arranca la narración. A partir de aquí vemos cómo esa familia intenta abrirse camino en esas circunstancias hostiles, una familia con muchos hijos, al uso de la época, con unas tradiciones religiosas y un culto religioso exacerbado. Y en un juego... en el que aparentemente, bueno, pues la niña, aquí no estoy haciendo ningún spoiler, esto ya sale en el tráiler, la hija mayor, está Anna Taylor-Joy, está jugando con el bebé, el pequeño Sam, mediante un plano contra plano. Me fascina la simpleza visual con la que consiguen crear esta tensión, bueno, pues el jugando al típico juego del cuco, de estoy, no estoy, estoy, no estoy, bueno, pues se tapa las manos y cuando las abre el bebé ya no está. Esta es la premisa que hace arrancar la narración y que va situando la incógnita de quién es el que se ha llevado el bebé y haciendo que se cree en la atmósfera el fantasma de la maldición, el fantasma de la brujería, que se acompañan con toda una serie de mecanismos narrativos que se van a ir desencadenando a partir de esta primera desaparición, como el problema de que la tierra no provee, la nostalgia de la tierra que han abandonado, los reproches entre el padre y la madre, las suspicacias entre los hijos, y la película totalmente nos sitúa en esa ambivalencia entre si el terror sucede realmente en ese bosque prohibido al que prácticamente no ni siquiera la cámara se atreve a franquear, o en la mente de sus protagonistas que están viviendo su propia maldición en la cabeza. Destaca fundamentalmente el lenguaje visual, me parece una película esencialmente visual, con una imagen, pese a todo, austera. No ha sido una película especialmente cara, pero se nota que el director pues ha cuidado muchísimo la fotografía. Ya sé que esto se dice a veces para encumbrar obras que en realidad no tienen un suficiente poder narrativo o que la fotografía es su único valor, pero yo creo que en este caso no, porque creo que precisamente el terror de la película está en conseguir también esta textura fotográfica, esta textura de ambientación que hace que te sitúes en un lugar y en un tiempo completamente ajeno. Esto es muy difícil de conseguir, es decir, no es tan sencillo como gastarse dinero en una ambientación, en conseguir vestidos, no, es algo más sutil, es conseguir un determinado tipo de iluminación, un determinado tipo de plano, un determinado tipo de gesto, de cara. Está muy bien conseguida esta austeridad. Y tampoco es gratuita, porque en la película la forma se adecua al fondo, quiero decir, es precisamente en esta textura, en esta atmósfera, donde va a descansar el peso terrorífico de la película. Yo sé también que ha habido mucha polémica sobre si The Witch es una película de terror o es un drama familiar o es una película histórica. Nada de esto importa. Quiero decir, no es una película de terror si entendemos el terror al uso de los sustos o al uso del suspense. Es una película terrorífica si entendemos que el siglo XXI, las películas que se hacen a partir de Seven, a partir de Memento, etcétera, ya incluyen el terror como algo que sucede mucho más en el interior del individuo que como algo que sucede fuera de él.
¿Qué hemos venido a buscar en esta tierra salvaje? Abandonamos nuestro país, a nuestra familia, las casas de nuestros padres. ¿Para qué? Por el reino de Dios. Recemos.
Maldecido a esta familia.
Dios mío, escúchame, si tú me ayudas no pecaré. Arrepentido acudo a ti, aparta todo mal de mí. Nadie podrá quebrar mi fe, arrepentido acudo a ti. Señor Dios mío, escúchame, si tú me ayudas no pecaré. Arrepentido acudo a ti, aparta todo mal de mí.
El mal está en el bosque.
Bueno, pues si os parece vamos a entrar en la zona spoilers de esta película, que como sabemos pues tiene dos lecturas. Se puede leer en una clave terrorífica, en una clave literal, en la que asumimos que el punto de vista del director acepta que existe este mal tangible, de este mal real, en el que la brujería existe y existe el diablo, que aparece por lo menos en tres ocasiones. Y podríamos aceptar que este es el punto de vista del director porque, bueno, pues el epígrafe de la película refiere a un cuento de Nueva Inglaterra y el director, bueno, pues habría querido representar un poco toda esa, la existencia de toda una serie de cuentos, de leyendas, de todo ese imaginario que le aterraba durante su infancia precisamente en Nueva Inglaterra. Por eso pues podríamos intentar creer que él se decantara por esa bueno, pues por esa concepción de más fantástica. Sin embargo, bueno, también podemos entender que lo diabólico está en la mente de los protagonistas y es una especie de locura colectiva que estaría muy vinculada pues a ese aislamiento, a esa soledad y sobre todo a ese fanatismo religioso que les hace creedores de una culpa insoportable que precisamente les haría creer lo que ven, o sea, lo que creen lo ven. Esto entraría dentro de otra interpretación un poco más abstracta en la que creemos lo que vemos, ¿no? Decía Berkeley que mirar nos hace ver, es decir, que vemos lo que miramos. Y en ese sentido, pues las figuras monstruosas que aparecen en la película serían un delirio de la imaginación de los personajes aquejados por sus propias fantasías monstruosas del averno, del infierno, de la culpa, etcétera. Es cierto que la película tiene como un sustrato visual que atraviesa pues varias influencias. Para empezar, se ha nombrado mucho la influencia de pintores románticos de ingleses como Caspar David Friedrich, si lo recordaréis sobre todo por una pintura que sirvió de portada del libro de Cumbres Borrascosas, que es El caminante sobre el mar de nubes. Es ese señor que está como mirando a un horizonte sobre una cumbre inglesa. Bueno, pues ese tipo de imagen desaturada de color, que lo vemos mucho en la primera parte de la película, sobre todo para las escenas del bosque, para los exteriores, que sí que la vinculan con ese romanticismo inglés. A mí los interiores y la vestimenta, etcétera, me recuerdan mucho a la iconografía, a la pintura de Vermeer y de Rembrandt. De Vermeer en algunos planos, por el uso de la luz lateral, pues me he podido recordar a la lechera, también por la indumentaria, esos paños blancos en las cabezas me recuerdan mucho a Vermeer, y a Rembrandt en los tonos ocres y marrones que se utilizan sobre todo en los interiores. El director dice que utilizaron luz natural para iluminar, para intentar buscar el máximo realismo de cómo se iluminaban las casas en aquella época. Y luego, por supuesto, también le han hablado de Goya, de esas criaturas monstruosas, esa especie de aquelarre final, incluso de las escenas con el macho cabrío, con el gran Philip y la bruja que aparece en la primera escena con la desaparición de Sam, recuerdan algunas de las figuras híbridas monstruosas de la pintura de Goya que el director confirma que también ha utilizado para la película. Pues por lo tanto, el sustrato iconográfico, visual, las texturas, bueno, forman parte de una parte fundamental de la película. Tanto es así que se la ha comparado con Barry Lyndon, ¿no? Con esas películas tan iconográficas, que son tan deudoras de una tradición pictórica. Pero también se la ha comparado con La cinta blanca, como ya he explicado, con El bosque, con El resplandor, ¿no? Con todas esas películas donde la locura emerge precisamente en el aislamiento. Y a mí me ha faltado escuchar alguna comparación con El anticristo, con una película de Lars von Trier con la que yo creo que The Witch tiene muchísima, muchísima comparación. En el sentido, bueno, pues de, para empezar, en toda esta tradición de la superstición, en el que vemos poco a poco cómo la culpa va recayendo sobre la mujer, ¿no? Y esto entraría dentro ya de lo que podría ser un análisis de género de la película. Por cierto, que escuché a Valentina y a Dani en Del sofá a la cocina hablar de la peli, hablaban un poco de que había pues como una lectura de género un poco ambigua. Yo creo que sí que hay una lectura de género, aunque el director ha dicho que no pretendía hacer una película que hablara sobre el empoderamiento de la mujer, simplemente contar un cuento, contar una historia a la imagen de las leyendas que le escuchó de niño, pero sí que es verdad que hay un sustrato de género, ¿no? Pues siempre que se habla de brujería, desde los juicios de Salem, etcétera, pues hay un sustrato que habla pues de una opresión o de un juicio o de un miedo a la libertad de la mujer. aquí este miedo o esta superstición se ve desde el principio, desde hay una culpa a este personaje femenino que es Thomasin, que es la hija mayor, que de la que se la culpa desde de la primera desgracia familiar, de la desaparición del niño, se la culpa de la improductividad de la tierra, ayuda a tu padre, hay como o sea, cuando ella se le cae el huevo. Y el huevo es un pollito que nace muerto. Cuando la cabra no da leche, sino da sangre. Hay como una serie de elementos que están en la superstición y que hacen creer, no solo a los demás, sino a la propia Thomasin, que la improductividad de la tierra es fruto de ella, ¿no? De que ella tiene el mal, de que ella está contagiando esa tierra del mal y de la infertilidad. Y por lo tanto de la desgracia familiar. Entonces, al final esto acaba arrinconando a todos los personajes de la familia que creen que ella debería estar fuera, ¿no? Y es precisamente esta amenaza de condena al ostracismo familiar, cuando los padres planean venderla o dejarla trabajando en una familia, cuando ella siente más miedo, más terror, y a partir de aquí es... bueno, pues nos hace prácticamente una explicación histórica de lo que puede ser, lo que podría ser la conversión o la de una mujer en una bruja, ¿no? Que es el final de Thomasin, que es el aislamiento de su familia, en este caso la muerte de todo del resto de toda su familia, porque su comportamiento o bien no se adecúa a lo que la sociedad del momento consideraba ortodoxo, o bien se le considera sospechoso de estar provocando un mal o de ser maligno o de estar produciendo desgracias en su familia, como en el caso de Thomasin. Y este aislamiento es lo que provoca que esas mujeres se adscribieran a lo que a la brujería. Sin embargo, yo creo que la lectura feminista está en precisamente considerar el terror lo diabólico son realmente estos miedos y estas fantasías de los hombres hacia las mujeres que tienen poder para pensar por sí mismas. Eso es lo diabólico. La brujería no era más que una manera de designar a la mujer libre y a la mujer poderosa, pero también forma parte de los miedos que tienen las mujeres hacia sí mismas y hacia su propio poder, ¿no? Y esto viene muy representado en la película, ¿no? Llega un momento en que Thomasin es bruja porque ella misma cree que es bruja. Y hay una última parte desde el final, ¿no? Prácticamente desde el final, en que ella observa las acusaciones de los demás y realmente pierde el criterio sobre sí misma, pierde el criterio sobre si es bruja o no, y empieza a sospechar incluso si puede ser ella la causante de todas las desgracias que le están acaeciendo a su familia. Y esto me parece una lectura de género que evidentemente no es estrictamente feminista, pero sí que explica cómo grandes desgracias o grandes etiquetas que les ocurren a las mujeres a lo largo de la historia les ocurren precisamente por asumir las etiquetas que la sociedad les impone, o sea, por esa sugestión o ese sentimiento de profecía autocumplida en el que yo asumo el miedo que tengo hacia mi propia libertad y asumo una culpa que me están poniendo los demás, pero que yo creo que es propia. Y es por esto que el final de La Bruja, bueno, pues es un poco ambiguo. Es un poco ambiguo porque yo no lo entiendo, porque vincula este satanismo con un cierto empoderamiento, ¿no? Y ahí hay como un guiño a la brujería que tampoco es real, ¿no? Ahí ya vemos a una Thomasin absolutamente vinculada a la brujería y al mal, cuando en realidad lo que tendríamos que ver es a una mujer pues que se le ha muerto toda su familia y que ha aceptado ese contrato con la brujería pues por un descarte sociológico o histórico. Pero no, la película, bueno, pues ya nos muestra una enajenación total en la que la propia Thomasin pues cree absolutamente que es una bruja. Yo creo que el director nos va colocando en la situación en la que el personaje progresivamente va acercándose a esa profecía autocumplida o a esa creencia sobre su propia ambivalencia moral, hasta que está completamente enajenada y completamente consciente y creyente de que ella es la provocadora de todos los males. En una especie así de viaje psicotrópico que también ha causado bastante polémica porque no a todo el mundo le ha gustado. Bueno, yo tampoco lo entendí mucho, pero... precisamente por esta vinculación entre abrazar el satanismo y abrazar el empoderamiento, que me parece un poco peligrosa. Pero bueno, por todas estas cosas, a mí me recordó un poco al anticristo de Lars von Trier, ¿no? Pues una mujer que se obsesiona con la influencia de la brujería, bueno, no sé si la habéis visto, y que acaba considerando que ella es una bruja. Me recordó también mucho porque también se dan condiciones muy parecidas, el aislamiento, la relación entre el hombre y la mujer, la tierra, la relación con la naturaleza, la maternidad en este caso. Me recordó bastante al anticristo de la... A mí la película me gustó mucho, tengo muchísimas ganas de volver a verla. Yo la recomiendo, creo que además es una película que deja muchísimo pozo y da para pensar bastante. Apetece leer de ella, que es algo que no siempre apetece con otras películas. A mí me apeteció mucho leer de ella. Y tuve la sensación esa de que había visto algo que no había visto bien la primera vez, ¿sabes? Que necesita como un doble visionado para ser mucho más consciente de todas esas dobles lecturas. Seguramente una doble lectura, un doble visionado, pues da para captar muchos más matices que a primera vista se escapan. Bueno, otra película que he visto últimamente y de la que quería hablaros Política Manual de Instrucciones, el documental de 500 horas de grabación sobre la formación morada que ha realizado Fernando León de Aranoa, que han dado como resultado 2 horas de película desde la consolidación de Podemos en el Congreso de Vistalegre hasta las elecciones del 20 de diciembre. Yo la verdad es que es una cosa que me llamó la atención porque nosotros fuimos a verla pensando que la sala iba a estar vacía y me dijeron, no, hay que ir con tiempo porque va a estar muy llena tal. Y yo decía, pero vamos a ver, no nos rayemos, vamos a ser los únicos frikis que va a ir a ver la peli, pero no. La verdad es que cogimos las últimas 2 entradas, la sala estaba absolutamente llena, de hecho lo retuiteé. Un público muy heterogéneo, gente de todas las edades, incluso vimos a gente tomando notas que no sabemos si eran personas de otros partidos políticos, periodistas, futuros politólogos, y el visionado culminó con un aplauso final que también me llamó bastante la atención. Bueno, en general el interés que tenía para mí ver esta película era saber si Fernando León había sido capaz de penetrar en la parte menos amable o menos agradable y en mostrar la fontanería política de la formación morada. Yo creo que se ha quedado bastante a medias. Creo que la película gira alrededor de una de las figuras indiscutibles de la cúpula de Podemos, que es Íñigo Errejón, pero que quizás no habíamos visto, pues no había emergido con tanto protagonismo nunca, ¿no? Íñigo Errejón es el gran protagonista, es el que chupa más cámara. A ratos conmueve, a ratos apasiona su capacidad de pensar y a ratos asusta un poco, ¿no? Es un poco una especie de Aníbal Lecter de la política, a la vez que no puedes resistirte a él, te asusta. Estábamos acostumbrados a verlo en un segundo plano, más restringido, haciendo un papel de sensatez, de contención, de frialdad, y sin embargo en la película vemos cómo juega un papel que entre bastidores es puro nervio, cómo domina absolutamente todas las variables que hay en juego, cómo es una máquina electoral pensante, un superhéroe de la estrategia absoluta, mientras que vemos a un Pablo Iglesias que, tal y como decía María Guerra en la script, da la sensación de ser más una rockstar que un político, ¿no? No aparece en ningún momento como una persona, rehúye la cámara, parece que el personaje se ha comido al chico de barrio y que se copia a sí mismo, ¿no? Esto a mí me ha resultado un poco patético. La cámara de Aranoa no ha logrado penetrar en esta epidermis de Iglesias, no llega. Y tampoco aparece esta faceta de animal político, desbocado, salvaje, sino más bien parece un personaje retraído, sobreexpuesto, extenuado, que perfectamente preferiría estar dedicándose a otra cosa. Yo siempre había visto la dicotomía entre Pablo e Íñigo como a Pablo, un animal salvaje, desbocado, y a Íñigo, esa especie de fuerza contenida que conseguía retraer a Pablo. Y a mí en lo que me ha mostrado en el documental es un Pablo que no es tan animal salvaje, sino que está ahí haciendo un papel, y a un Íñigo que es mucho más nervio de lo que me imaginaba. La duda que me surge es si este resultado es buscado, o sea, si esta es una idea que buscaban representar, o si esta, o si esto es lo que se ha encontrado Fernando León de Aranoa. Yo creo que la película se sitúa en medio camino. El vídeo, la película no es un vídeo promocional de Podemos, no es un vídeo de campaña, aunque se estrena prácticamente a pocas horas de que empezara la campaña electoral, aunque, y también es evidente la simpatía que el director siente por la formación morada y lo bien parados que están que salen algunos de sus dirigentes. Y de otro lado, como tampoco es un vídeo electoral ni es un ensalzamiento de la formación, le falta ese tono épico que habría emocionado a las bases o que habría servido para consolidar un determinado relato histórico de Podemos. Entonces, es una mirada que acaba desvelando parte de la lógica interna de cómo funciona la organización, dejando patente cuáles son las claves estratégicas del proyecto de Podemos, su línea de actuación, los porqués de algunas de las actuaciones que quizás no habríamos entendido de los últimos meses, la formación de lemas y el discurso en el control mediático, la discrepancia interna sobre el modelo de organización y el modelo de partido. Estas son algunas de las claves que quedan bastante claras y que son bastante interesantes. A mí también me ha llamado la atención la cantidad de personas que aparecen en el documental, pues de colaboradores, de gente que está trabajando dentro de Podemos, de asesores de prensa, etcétera, y que no sabemos a qué se dedican, qué tarea hacen dentro de la organización, a los que no se le da voz. No sabemos si no hablan porque no hablan nunca o porque Fernando León ha decidido escoger esas escenas. Por lo tanto, quizás yo creo que la película fomenta muchísimo el hiperliderazgo representado por los personajes de la cúpula, que es que son, parecen ser los que tienen la visión del proyecto o los proyectos políticos, y el resto son gente muy joven que o bien parece que no tienen visión ni voto ni palabra, desde luego en el documental no la tienen, o bien que simplemente facilitan que ese proyecto se lleve a término. Por lo tanto, creo que eso, ¿no? Que la película evoca mucho y apuntala mucho ese hiperliderazgo. Y luego, otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es la hiperconstante dependencia de los teléfonos móviles y las redes sociales. No hay ni una sola escena en la que haya una reunión de consejos ciudadanos, etcétera, en la que todos estén con el móvil tuiteando o retuiteando. Me ha parecido una cosa compulsiva horrible. Luego, tampoco entiendo cuál ha sido el criterio de montaje de Fernando León. Hay partes que están contadas con mucho detalle, como por ejemplo el Congreso de Vista Alegre, y otras partes que pasan de puntillas. Los viajes a América Latina aparecen muy deslavazados, los discursos aparecen también deslavazados, la campaña electoral del 20 de diciembre prácticamente no hay un tratamiento de ella. El problema con Izquierda Unida, el acoso mediático, hay cosas que no aparecen bien reflejadas. Por lo tanto, no sé cuál era la intención de Fernando León a la hora de montarlo, cuáles han sido sus criterios, etcétera. Esto me ha quedado un poco en duda. Creo que es un documental que indiscutiblemente tiene un interés político y lo va a tener dentro de unos años seguro, testimonial seguro, y bueno, a todos los que estén interesados en el tema, desde luego se lo recomiendo.
Lo primero es una aclaración. Yo llevo un micrófono y ahí hay otro micrófono y nos están grabando.
He's a very important Spanish director and they are doing a film about us.
Ahora, un grupo de Fernando León que están haciendo un documental, no se puede grabar aquí nada, ¿eh?
Haciendo amigos, manzana.
Esto no lo podemos sacar.
Esto me lo preguntasteis el otro día.
Han podido entrar donde no ha entrado nadie.
Dejadnos solos un poco, por favor.
No, les aguanto, o sea, no puedo más.
Es como voy al baño.
Bueno.
Si seguís aquí, me sigo en el infierno.
Más allá del cinturón de Orión.
Si vieras lo que tiene esta gente ahí en un cajón guardado.
Esta imagen de los políticos que, venga, vienes a mi casa, te enseño el perro, la familia y no sé qué, pero que es como muy impostado, en este caso han visto todo.
Bueno, y ya la última película de la que voy a hablaros hoy es de Acantilado, de Elena Taberna, que esta es una adaptación libre del Contenido del Silencio, de Lucía Echevarría, y que según la directora es una película que habla de la desaparición, la identidad, la culpa y la pérdida. Elena Taberna es una cineasta vasca que lleva haciendo cine desde 1994 y que conocemos sobre todo por la película Yoyes, que fue una de las películas más vistas del año 2000 junto a El Bola. El resto de su producción, largometrajes como Extranjeras y La Buena Vida, no han conseguido la repercusión del primero o no han tenido una distribución convencional. Francamente, yo no las he visto. En esta película, la directora se mueve con comodidad con la cámara y con la producción, y es quizás esto lo más destacable, ¿no? La recreación de una atmósfera particular a partir de cruzar la trama con algunos elementos geográficos peculiares del paisaje canario y que recuerdan en algún momento al uso de la luminosidad y de los planos horizontales o incluso a veces cenitales que nos presentaba Alberto Rodríguez en la Isla Mínima. Sin embargo, la trama hubiera dado para una historia más contundente en cuanto efectivamente a la reflexión sobre la identidad. Nos cuenta la historia de Cordelia, que desaparece un día y que llaman a su hermano Gabriel, que lleva años sin hablarse con ella, porque puede haber sido víctima de un suicidio masivo, aunque su cuerpo no ha aparecido. Por lo tanto, Gabriel viaja a Canarias y conoce la vida que ha llevado su hermana durante todo el tiempo en el que no se han hablado. Y esto, bueno, pues produce un impacto en él, conoce a Elena, que es la persona con la que vivía su hermana, etcétera, etcétera. No se hace suficiente reflexión respecto a cómo funciona el tema de las sectas, cómo funciona la necesidad de pertenecer a algo cuando los pilares de tu propia identidad se han venido abajo, o cómo es la desobediencia a esas normas sociales. Es decir, todo lo que sería el sustrato psicológico de la película, que quizás sería el elemento más llamativo, bueno, pues se pasa bastante por alto. Y luego también demandaría interpretaciones más sólidas y un mejor trabajo de los personajes, que en realidad no están muy desdibujados. Se nos dice lo que son más que lo vemos, ¿no? Y esto a mí es una cosa que me tira mucho para atrás cuando veo una película. Los diálogos tampoco ayudan porque son escasos, están mal trabajados, suenan artificiales, acartonados, poco creíbles, carentes de naturalidad. Incluso para un thriller, aunque yo nunca he entendido esta idea de que hay que utilizar una partida dramática o no hay que prestar tanta importancia a la construcción de personajes o a los diálogos en un thriller. Yo entiendo que hay thrillers que especialmente ganan precisamente por el peso dramático que se le da a los personajes. Es decir, no todo es trama. A mí no me han resultado especialmente creíbles los actores, especialmente Daniel Grao. Quizás Goya Toledo un poco más. Y bueno, pues la película se deja ver porque la historia pues es apasionante. A mí el tema de las sectas francamente me interesa. Y bueno, pone el acento quizás en esta crisis del individuo que acompaña a las grandes crisis colectivas, como pueden ser las económicas, las crisis de relato, las crisis familiares. Aunque yo no la recomendaría, quizás necesita un poco más de garra, un poco más de transgresión y un poco más de trabajo para convertirse en una verdadera recomendación. Yo no me arrepentí de haberla visto, eso también es cierto. Tanto es así que el tema me interesó que he ido a directamente a comprarme el libro de Lucía Echevarría, que estoy ya terminando, El contenido del silencio, la novela en la que está basada la película, que está mucho mejor tratada y donde, bueno, pues entra mucho más en profundidad en todas estas cuestiones, que yo no digo que no sean difíciles de sacar en una gran pantalla, pero yo creo que sí que tenía la directora unos buenos ingredientes, un buen cultivo para hacer una película mucho más densa y mejor.
Ocho cadáveres. Cinco mujeres, tres hombres. Parece que se tiraron desde aquel acantilado.
Hay un cuerpo sin identificar.
Yo estoy aquí porque mi hermana ha desaparecido.
¿Sabes lo que hacen contigo? Tratarte con alguien especial para llevarte a su terreno.
Ojalá pudieras entenderlo.
No es la primera vez que en Canarias hay un suicidio de este tipo. Pasó algo parecido hace muchos años.
Esa secta tiene contactos en medio Europa.
¿Tú crees que está viva?
¿Qué pasó entre tú y tu hermana?
Tengan cuidado con este sitio. Da mal fario.
¿Dónde está mi hermana?
Pues nos vamos a marchar, hasta aquí ha llegado el análisis cinematográfico de este mes. Estas han sido más o menos las películas que hemos visto este mes. También he visto otras que las tenía pendientes de hace tiempo, como Magical Girl, It Follows. Algunos de estos análisis los podéis leer en el blog redroomblues.wordpress.com y también podéis seguirme en Twitter @redroomblues o a través de nuestra página de Facebook, donde cuelgo cosas que tienen que ver con las cosas que nos interesan o con cosas que me interesan a mí y punto. facebook.com/redroomblues. No me quiero despedir del programa de hoy sin recordar que mientras algunos viajan a Venezuela a defender los derechos humanos, hace una semana que México se ha levantado por el asesinato de 6 maestros en Oaxaca, muchos más heridos, a manos de fuerzas policiales del presidente Enrique Peña Nieto, que sigue siendo uno de nuestros presidentes colaboradores, presidentes amigos, uno de los presidentes latinoamericanos con los que España y concretamente el grupo Prisa ha firmado grandes acuerdos comerciales, y pese a eso no ha salido en ningún periódico nacional, no ha abierto ningún telediario. Nuevamente los maestros, como ya ocurrió con los 43 normalistas desaparecidos, siguen siendo el centro del ataque del narcoestado mexicano contra la población civil. No es una guerra contra el narco, ya lo sabemos, hemos leído El Poder del Perro, hemos visto Narcos, hemos leído sobre el tema. No es una guerra contra el narco y deberíamos denunciarlo desde aquí y desde todos los lugares, los mismos que asesinaron a Berta, los mismos que asesinaron o que hicieron desaparecer a los normalistas, están detrás del asesinato de los maestros de Oaxaca. Invito a todo el mundo a que se solidarice con los temas que permanecen acallados. Están en lamarea.com, están en muchos otros medios en diagonal, publicándose informaciones al respecto, en Desinformémonos, y acudid a las manifestaciones que se están convocando en los consulados y embajadas mexicanas en España. Muchísimas gracias, buenos días si es de día, buenas noches si es de noche. Mi nombre es Carlota Garrido.